Bárbara Bonacielo y una columna a propósito de un planteamiento de la ANEP que quedó trunco, es cierto, pero que sirve para conversar, del reconocimiento facial, del reconocimiento facial en tiempo real. Es interesante ver la mirada de Bárbara sobre los aspectos legales, la protección de la privacidad. Bueno, vamos primero a ese proyecto que al final no salió por diversos motivos, que ahora no vamos a entrar, y después nos metemos en esto del reconocimiento facial. Bárbara, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, aquí. Con tu aquí, lucha de la privacidad.
Con mi lucha, con mi cruzada a favor de la privacidad.
Y bueno, hay que insistir. Es cierto que es dura la cosa porque el avance dura. Es brutal, ¿no?
Sí. Y no nos damos cuenta muchas veces que ese avance implica un retroceso en materia de derechos. Por eso es importante recordarlo y tener estos espacios para tenerlo presente.
Sí, por lo menos para tenerlo presente. Bueno, exacto. Vamos a lo de ANEP primero como un puntapié inicial para conversar del tema, ¿no?
Bueno, ANEP tenía previsto un proyecto para instalar en un liceo de Piriápolis, se llamaba Proyecto Piloto de Asistencia Estudiantil, que lo que buscaba eran soluciones tecnológicas para registrar la asistencia de los estudiantes. Y esto a raíz de un estudio que habrían hecho, que habrían identificado como un problema clave para este periodo 2025-2030 el ausentismo, ¿no?, en los liceos. Entonces, cuando lanzan este proyecto, hay algo que se reitera, y es registrar información precisa en tiempo real. Entonces, lo que planteaba este proyecto era utilizar reconocimiento facial, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención en aquel momento, incluso antes de que se empezara un poco a cuestionar el proyecto, era la insistencia en este concepto del tiempo real, que es un poco el eje de la columna de hoy, para mostrar cómo esta variable puede pasar de una autenticación de nuestra identidad a un sistema de vigilancia. Y es un poquito, ¿no? Por
queda
eso
claro. Aunque la no tenemos del todo claro si lo de la ANEP, que quedó trunco en tiempo real, significaba en el momento que ingresaban, más que en continuar continuar monitoreando, para decirlo de otra manera, dentro de la institución educativa. Era más bien, me parece, que decían, cuando entras, se ve si estás entrando.
Exacto.
Pero ahí
nos da pie para hablar
del tiempo real.
Exacto, del tiempo real, que me parece que es clave.
No, es que no nos vamos a meter en el caso en particular que quedó trunco, pero es lo que nos da lugar a conversar.
Exacto,
sobre
incluso, como comentábamos anteriormente, evidentemente este proyecto se despliega con la mejor intención. No fue muy acertado en la propuesta, pero la idea era encontrar una alternativa a este problema que están teniendo los liceos de ausentismo. Entonces, bien, vamos a entrar un poquito a hablar de esto, de lo que es la identificación facial, el tiempo real y demás. Lo primero que este proyecto también deja de manifiesto es la falsa oposición entre las normas jurídicas, el derecho y la tecnología. ¿Por qué? Porque si un despliegue de este tipo hubiese considerado desde su génesis la privacidad y hubiese tenido en cuenta los derechos de las personas, probablemente no hubiese salido a la luz, ¿no? Entonces, siempre yo les hablo de la privacidad desde el diseño como un concepto, como una doctrina y también como una exigencia legal para desplegar proyectos de tecnología, ¿no? Entonces, como no se involucró esta privacidad desde el diseño, es que este proyecto tuvo estas falencias que tienen que ver con el impacto normativo. Si se hubiese considerado los derechos de las personas, hubiese quedado claro que esto no podría prosperar, ¿no? Que la utilización del tiempo real en materia de reconocimiento facial podría implicar una vigilancia. Incluso el reconocimiento facial sin tiempo real. Vamos a meternos un poquito en lo que es el reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento facial es la identificación de la persona a través de ciertos rasgos biométricos que tienen que ver con características físicas o características conductuales, ¿no? En este caso, lo que voy a utilizar es la cara, la distancia entre los ojos, la nariz y demás, para que el sistema me reconozca y diga, bueno, Bárbara puede ingresar a tal lugar. Cuando uso solo reconocimiento facial, lo que pasa es que me identifica, me permite ingresar al sistema del teléfono, a una casa, a un edificio, al liceo en este caso. Perfecto. Lo que pasa después ya deja de ser un problema del sistema. Simplemente me identificó y entré. Ahora, y además hay una variable tecnológica.
Casi que funciona como el dedo.
Exacto.
Nada más que es cara
que el dedo también es un rasgo biométrico,
por eso,
la huella, ¿no? Es una situación estática. Yo me paro frente a la cámara me reconoce, entro. Ahora, si a esto le agregamos la variable tiempo real al reconocimiento facial, hablamos de otra tecnología que lo que hace es identificar a las personas en movimiento, en espacios abiertos y en forma remota. Entonces, pasamos de la identificación facial a la vigilancia electrónica. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No solamente valida la entrada a un lugar, sino que después me puede seguir
con diferentes cámaras que tienen que haber por ahí.
Con diferentes cámaras, sí. Pero no me sigue solo a mí, sigue a todos. Entonces, este sistema afecta mucho más la libertad que el sistema de reconocimiento facial general, ¿no? Porque justamente, ¿libertad de qué? De circulación, de reunión y asociación, porque si estoy hablando, ¿no?, con Ricardo, se va a dar cuenta con quién estoy, con quién interactúo y demás. Por eso, el tiempo real en el reconocimiento facial ha sido prohibido en determinados lugares, por ejemplo, la Unión Europea, para los espacios abiertos. Y ha sido prohibido para el cumplimiento del derecho. ¿Qué quiere decir? Que el control del Estado, que el control que el Estado tiene que ejercer en materia de vigilancia de la seguridad pública, en materia de que los chicos vayan a clase, no puede reposar en una vigilancia electrónica. Es decir, el Estado tiene que buscar otros mecanismos de control. Está claro que en este caso, no está claro, pero suponemos que en este caso no era la idea, porque además es una tecnología
demasiado cara,
muy costosa. Sí,
para la institución pública uruguaya de educación, no parece.
Ni la policía probablemente sí, lo tenga, no lo tiene. Pero si lo que quiso de todas formas fue utilizar el tiempo real, en el sentido que dijo Joel, o sea, entro y queda registrado en un sistema que entré en ese momento.
A tal hora, claro.
Esa variable tampoco aportaba a una política pública. ¿Por qué? Porque la política pública lo que necesita es observar en el tiempo para proyectar. Entonces el tiempo real tampoco aportaba, que es lo sorprendente del proyecto. O sea, ¿por qué tanta insistencia en tener el dato en tiempo real? No. Y avancemos un poquito más desde la perspectiva de la privacidad. Saquemos tiempo real y dejemos solo reconocimiento facial, que esto también alertó muchísimo a lo que es sociedad civil, a los propios profesores y a los alumnos. Sacamos tiempo real. ¿El reconocimiento facial cumple? ¿Es necesario para marcar la asistencia en un colegio? Desde la protección de datos, yo les digo que no. ¿Por qué? No es proporcional. No pasa el test de proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Que la medida tecnológica elegida sea la única o no exista otra menos lesiva al derecho a la privacidad o a la libertad del estudiante para lograr el mismo objetivo. Y en este caso estaba clarísimo que había otras medidas. Marcar la lista en forma tradicional, impactarla después en un sistema. Pero hay otros, que incluso algunos lo decían antes, que tiene que ver con ingresar y marcar el estudiante desde la red del liceo. Eso se hace hoy en facultad. Los estudiantes marcan asistencia, pero el sistema lo que valida es que estés conectado a la red de ese lugar.
Sabe que estás ahí, ese es
el Exacto. ¿Por qué insisto tanto
en esto?
Estás dentro
del paraguas del Wi-Fi local.
Exacto. Tengo que estar ahí in situ para poder marcar. De lo contrario, si estoy en la vereda de enfrente, salvo que logre conectarme, no podría. Pero ¿por qué es importante insistir en este concepto? Porque la libertad también implica que yo elija no entrar o no estar en algunos lugares, ¿no? Y eso es lo que la tecnología a veces está coartando. Si yo defiendo la libertad, también tengo que defender la libertad del estudiante que de pronto en algún momento elige no estar o no entrar. Me siguen el concepto que voy, la vieja y querida rata de repente, pero forma parte de la libertad. Si yo lo tengo monitoreado constantemente, ese espacio de libertad se lo estoy restringiendo. Y ese espacio forma parte también de la educación. Esto es un concepto personal, pero creo que la protección de datos lo que busca, y la privacidad lo que busca, es respetar esos espacios de ser dejado solo y que el individuo decida, porque decidir implica un ejercicio de libertad. Entonces, esto no es solamente desplegar reconocimiento facial, esto es valorar el impacto que la tecnología tiene en los derechos. Y si estoy educando, creo que esto es algo importante. Entonces, me parecía que era interesante darle esta mirada y esta perspectiva.
Sí, quedan dudas por el resultado, volviendo a Priápolis, pero no para profundizar ahí, pero quedan dudas que se hayan puesto todos estos ítems y temas sobre la mesa, ¿no? El derecho, la privacidad, la libertad, o sea, sí. Un montón de cosas que quizás eran antes para discutirlo, antes de tirar la idea, ¿no?
Es que legalmente son anteriores. Eso que vos marcabas, hay un montón de gestiones que tienen que darse antes de desplegar sistemas de estas categorías. Están en las normas.
¿Qué norma lo marca?
La Ley de Protección de Datos, sus modificaciones posteriores y los decretos reglamentarios. Yo la nombro siempre, la 18331, la 19670, decreto 414 del 2009 y el decreto 64 del 2020. Está todo ahí, está todo explicado.
Una cantidad de pasos que no estamos, o sea, salimos del Liceo de Piriápolis, no estamos seguros que desde los organismos públicos que nos están escribiendo los hayan dado todos esos pasos. ¿Hay alguien que
probablemente en la mayoría no? Sí hay el organismo que siempre hablamos, la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que lo controla, pero apuesta siempre a la conciencia y no a la multa y no a la persecución. Lo que se está viendo en ámbitos públicos y también privados es un desconocimiento o por lo menos una ignorancia consciente de todo lo que son estas normas y generan estos problemas.
Algunos de esos pasos, Estado, por ejemplo, decilo, porque algunos está claro que pueden fallar, ¿no? O sea, fallar, que no los estén considerando. La valoración del sistema de alojamiento de datos local o extranjero.
Eso en general no, pero previo a eso, si uso datos biométricos, sí. O sea, si uso la huella para entrar al lugar, sea de trabajo, sea lo que sea, si uso la cara para entrar a un club, tengo que hacer lo que se llama una evaluación de impacto a la protección de datos y esta evaluación es previa a la instalación del sistema. Y esta evaluación implica analizar todo lo que se va a hacer con esos datos y valorar los riesgos que tiene en relación al titular del dato, no a la empresa. La empresa tiene que valorar el riesgo en el que coloca a las personas por la utilización de ese dato. Eso es un documento que están todos los pasos establecidos en la norma y que tiene que hacerse en forma previa, obligatoria, cuando trato datos biométricos y en otras situaciones, ¿no? Que no son las que estamos... Es un documento que si me lo exigen lo tengo que tener y si no lo tengo me pueden multar. Es probable que la mayoría de los edificios que tienen el ingreso por rasgo biométrico de huella dactilar no lo tengan. El alojamiento de datos, si es en el extranjero, si es acá, lo hemos hablado muchas veces, necesito autorizaciones y demás, lo tengo que valorar. La ANEP podría alojar afuera, pero tendría que considerar determinados pasos. Inscribir las bases de datos, tener un delegado de protección de datos, informar a todos los interesados de forma previa cuestiones que recién ustedes comentaban, para qué se van a usar exactamente los datos, dónde van a estar alojados, si los puedo borrar, si los puedo rectificar. Bueno, me imagino que hay muchas personas que dan sus datos porque no tienen más remedio y no tienen ni idea de qué pasa con esa información. Y en el caso específico de la utilización de datos de menores de edad, hablamos de 18 para abajo, tenemos que valorar el consentimiento de sus padres. En el caso de la educación pública, podríamos utilizar una excepción al consentimiento de los padres, entiendo que existe y está plasmada en la norma, sin perjuicio de lo cual es una buena práctica solicitar el consentimiento también para asegurarnos que los padres están informados y entienden lo que va a pasar con la utilización de ese rasgo biométrico de sus hijos. Estoy segura que mucha gente que está escuchando está pensando, pero esto pasa en los clubes sociales, pasa en los gimnasios, es verdad. Pero acá estamos parándonos desde el Estado, desde el ejemplo y desde la protección. Y yo creo que entonces debería ser muy prolija la instalación de estos. En el ámbito privado, en general son adultos y ahí también estamos en el espacio de libertad. Bueno, los querés dar, los das. En un liceo, cuando lo vamos a imponer o desde la administración pública, no va a ser optativo. Cuando el Estado toma la decisión,
obligatoria.
Exactamente. Voy a tener que pasar por eso. Entonces ya cambia el escenario, ¿no?
Sí, debe haber un tema generacional también para entender esto de libertad y tecnología que decís vos, ¿no? Sí. Me imagino, no hablo de las gurisas y gurises del liceo, porque ahí saltaron porque era la falta, ¿no? No por la privacidad. Sí, pueden estar regalando su privacidad en tiempo real todo el tiempo, pero cuando venís con la falta y la institución educativa capaz que te salta con la plancha en el pecho. Pero además por la falta, me parece que por la Ley de Protección de Datos, capaz que estoy prejuzgando. Ahora, generacionalmente hay una idea, no sé si esta pelea entre libertad y tecnología la tienen planteada, porque han vivido y han nacido con eso, los menores de 20 años.
Sí.
Y ponen la cara para todo y ya están acostumbrados y el dedo para todo y no van a andar preguntando en cada lugar que ponen la cara para dónde va, ¿no?
No, y no lo ven porque tampoco les enseñamos a verlo, porque porque no, se relaciona tampoco. Mal. No, pero se relaciona mal esto de... es más cómodo, lo hablábamos recién, poner la cara o poner el dedo, claro, que hacer otros procesos. Y ellos han crecido, y es cierto. Pero creo que la responsabilidad está en nosotros. Y ahí vuelvo a la privacidad por diseño. Más allá de que lo entiendan o no, la protección se la tenemos que dar cuando les entregamos los sistemas. Los sistemas ya tienen que tener esa protección embebida, digamos, para que no corran esos riesgos. Más allá que después puedan entender que
o
eso
sea que la
es
vigilancia para... estatal tiene que ir sobre quien provee el sistema.
Sí.
Quien contrata el sistema
mundial,
y quien lo provee.
Claro, sí. Que ya tenga esas cuestiones consideradas. Y explicarles también esto de que restringe libertad. Esto, a ver, que es importante, a ver si logro transmitir un pensamiento. Si nosotros permitimos que el Estado ejerza los controles que tiene que ejercer a través de sistemas que en realidad implican vigilancia, ya les estamos enseñando que está bien vigilar, que está bien que estén constantemente vigilados. Y creo que es un poco algo que ya sin querer les estamos mostrando. Esto de que haya cámaras por todos lados, que se naturalice la utilización de los rasgos, implica que no vean los riesgos asociados. Ninguno de nosotros, incluso a mí me cuesta muchísimo, hasta que pase algo.
No, yo decía, la diferencia no es porque nosotros nos demos cuenta, sino porque han nacido con eso. Hay como una naturalización, obviamente.
De la utilización de
nosotros todavía tenemos, mirá, esto es como, tenés 16 años, ya es como lo que naciste.
Y claro, si les ponemos la entrada, si les ponemos un reconocimiento facial en tiempo real, van a naturalizar todavía más
esa vigilancia en tiempo real.
Esa vigilancia y ceder esos espacios de libertad. No estamos logrando transmitir, y a mí incluso me cuesta, y no sé si lo logré hoy, en cómo restringe la vigilancia electrónica al espacio de libertad. Esto que yo les decía de poder decidir si entro o no a clase, que parece algo tan natural y que tiene que ver con la libertad, estaría absolutamente coartado si esa persona está constantemente monitoreada. Porque en el momento en que decide no entrar, ¿cuál sería la actitud? Irlo a buscar y decirle, usted tendría que estar en clase y capaz que tiene, necesita un espacio para no entrar. Eso es libertad. Entonces, creo que es...
Si la falta se la van a poner. Voy a decir, si está en la cantina
pero
estudiando,
elijo,
tiene
elijo
después,
que me pongan
se sintió
la
mal
falta.
Y tenga
elijo
ganas.
Elijo que me pongan la falta porque necesito un espacio por el motivo que sea. Eso es libertad. La posibilidad de elegir es libertad. Si yo estoy monitoreado constantemente, pierdo esa posibilidad.
No toquen nada.
Catarata de mensajes, obviamente, obvio, por WhatsApp, de acuerdo, en desacuerdo con Bárbara Maciol, insultando a Bárbara Maciol, diciéndole que no tiene hijos adolescentes.
Tengo,
arriesgando mal. Bueno, acá me está eligiendo un ministerio, le estoy preguntando cuál. Todos los días tengo que marcar para entrar a trabajo con huella digital y foto. Nunca tuvimos información de la utilización de datos. Igual capaz que está todo en regla. Andrea, te digo, ahora le estaba preguntando qué ministerio ordenamos esta cantidad de mensajes. Y ahí venimos con Bárbara.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Privacidad, libertad y polémica en la audiencia con los mensajes de WhatsApp. Ahí está Ricardo con Telegram también, su secta de Telegram. Bárbara Maciol en la columna. A propósito de aquella idea de la NEP que quedó trunca, el reconocimiento facial para controlar asistencia en un liceo de Piriápolis. Eso no pasó, pero la polémica está y la polémica va a continuar y aparece en otras instituciones del Estado, organismos y en otros momentos. Así que ahí vamos. Bárbara hizo la columna. Un ratito queda notoquenada.uy, pero la audiencia tiene cosas para decir. Nadia recopiló algunos de esos mensajes.
Muchos mensajes. Flor dice, ¿y cuál es el problema de que los estén filmando y decidan faltar? A mí como madre me gustaría saber si mi hijo decide faltar y yo validar la razón. Que te estén filmando no significa que te estén obligando a entrar. La libertad de decidir sigue estando. No entiendo los argumentos, con todo respeto, dice...
Me gustó el con todo respeto.
Sí, claro. Sí.
Es que a veces es antes, arrancan con todo respeto.
Sí, ahí te asusta un poco más cuando te dicen el arranque, con todo respeto.
Y está bien, son diferentes opiniones. El tema es que Entiendo que estar filmado constantemente no es un sinónimo de libertad. Yo entiendo que la libertad es justamente la posibilidad de estar fuera del ojo, incluso en determinadas edades, de los padres. Ese es mi concepto de libertad, ¿no?
Sí, Inés acá colabora con algo que está relacionado, no directamente, pero justo estábamos hablando con Bárbara, pero dice, escuchando a Bárbara, pienso en la adolescencia y los controles parentales hoy. Eso de poder saber dónde están todo el tiempo les está anulando la posibilidad de autorregularse. Perdemos la noción del deseo que los mueve. Mi hija me pide permiso, por ejemplo, a pasarse la rata. Es prolija la hija. Me da tranquilidad, pero hay algo que no está bien, pensando en su privacidad y la capacidad de tomar decisiones. Se ve que el tema va por otro lado, pero hago el paralelismo con las herramientas que usamos para cuidar, pone comillas, a los adolescentes. Está relacionado.
Sí, está relacionado. El tema es también lo hablábamos ahora fuera del aire, estar de acuerdo, que el adolescente sepa que uno lo está monitoreando y que esté de acuerdo. Eso también implica un ejercicio de libertad y un consentimiento, ¿no? Porque es discutible. Yo sé que es discutible y que me paro mucho desde el lado de proteger la privacidad, pero también como un aspecto de la libertad que yo entiendo la estamos cediendo demasiado.
Bien. Decía Seba, trabajé en evaluar qué se debe hacer en una empresa para cumplir con la ley de protección de datos y el marco. La mayoría o los principales pasos para cumplirla eran temas administrativos. Incrementa costos por contratación de abogado, delegado, estudio de cumplimiento, todas cosas que no mejoran en nada la seguridad real de los sistemas. Encima, las agencias del gobierno están siendo vulneradas cada 2 meses. ¿Se evaluó su eficacia con expertos o gente idónea? Se pregunta acá Seba. Marina decía, el problema real de inasistencias no se soluciona con el control a través de cámaras. Los docentes deben acompañar a los estudiantes para que logren autorregulación y trabajar con las familias. Cuando comenzó a extenderse el uso de cámaras en espacios públicos hace muchos años, pensé, estamos en el horno si necesitamos este control para comportarnos, dice Marina, una ilusa, se autodescribe.
Somos dos, Marina, así que...
Viví en China varios años, siendo filmado 24/7, dice esta o este oyente, no sé dónde, ahora me escribe el exterior, también tampoco identifico... ese número, ahora le pregunto bien de dónde. Y dice, siendo filmado 24/7 en China, donde vivió varios años, jamás estuve más seguro en mi vida y jamás me sentí más libre. Discrepo en los argumentos esgrimidos sobre la libertad de las cámaras. Pasa que no sos chino.
Se puede discrepar.
Bueno, no, fue un chiste estúpido, pero es cierto, sos chino.
No, es una observación con cierta profundidad.
Sos libre porque no sos chino, amigo. Porque si fueras chino...
Y ahora estás acá, lo más tranquilo. Bueno, no, tenés el número ese que no sé dónde
está. Está en Colombia.
Okay. Colombia.
Claro, el tema de uno que entiende también por libertad, ¿no? Y que entiende por privacidad, que entiende por estar solo, que entiende por tener espacios... aislados de todo. Bueno, ahí también puede ser que estemos en una redefinición de ciertos conceptos. Yo mantengo que la libertad implica estar fuera del ojo, en algún momento, la privacidad fuera del ojo de todos. Eso es la verdadera privacidad.
Bueno, es una definición de privacidad bastante básica, ¿no?
Y bueno, si estoy fuera del ojo de todos es cuando realmente estoy en privado. Ahora, si siempre hay algo que me está mirando, ¿dónde está la privacidad? Más allá de cómo se usa.
No quita que te puedas acostumbrar y naturalizar esa sensación de estar siendo todo el tiempo observado y de ser de ese tipo de personas que, no sé si es mayoritario, pero probablemente es mucha gente la que piensa, yo no estoy haciendo nada malo, no tengo nada que ocultar.
¿Se acuerdan? Está bien, no tengo nada que ocultar, pero eso no quiere decir que me tengan que observar todo el tiempo. Pero vuelvo, esa es la concepción real de lo que es estar en forma privada con uno mismo y ejercer espacios de libertad. Se puede discrepar con esta noción, pero el no tener nada que ocultar no implica que te tengan que estar vigilando constantemente. ¿Y se acuerdan una vez que hablamos de la libertad de expresión? Decir, bueno, que me filmen porque no tengo nada que ocultar es como que me restrinja la libertad de expresión porque no tengo nada que decir desde el Estado. No debería jamás tomarse eso como una premisa, porque entiendo que son espacios que nos han costado muchísimo conquistar. Acá estamos hablando de la libertad, ¿no? Nos tendríamos que retrotraer a la Declaración de Derechos Universales. O sea, es esto de lo que yo a veces quiero traer y poner sobre la mesa. Capaz que es difícil de relacionar con la tecnología, pero para mí están mucho más ligados de lo que parece. Me fui de tema, Joel.
No. Yo me voy. Me estoy peleando con el colombiano que vive en China. No, yo le estoy yendo por un lugar muy básico de que esta discusión que estamos teniendo de forma pública no la podría tener en China con el gobierno. Si me filmás o no me filmás. Es una discusión que no es pertinente.
No, que si yo soy un fan de Winnie Pooh, por ejemplo, y tampoco, ya tenés un problema.
Nosotros muchas veces, incluso está bueno el ejemplo de China, porque muchas veces decimos, ay, los chinos le ponen vinchas a los niños. Lo hablamos una vez con Vicky Gadea. Le ponen vinchas a los niños y depende
para ver cuánta
color,
atención, para que la maestra vean en clase cuánta atención están prestando.
Y lo hemos criticado y se critica, y cómo los chinos controlan y demás. Y en realidad vamos todos un poco camino a eso sin darnos cuenta, y es ahí cuando este tipo de espacios de discusión permiten decir, bueno, deberíamos ir, no deberíamos ir. Me gustaría contestar lo de la lo del tema de todos los requisitos que se ponen.
Sí.
Si los requisitos se llevan bien, no deberían implicar un costo grande para las empresas. Y deberían, sí, mejorar los sistemas. ¿Ah? Lo que pasa es que muchas veces las cosas se hacen para cumplir y no para que sean mejores. Y cuando las cosas las hacemos solo para cumplir, entonces no hay una mejora real. Pasa con muchas obligaciones que todos tenemos. En el caso de la privacidad, cuando aplicamos sistemas que implican reconocimiento y vigilancia, deberíamos ser más cuidadosos. ¿Por qué? Porque después el problema lo va a tener la empresa o el organismo público si es que hay o una vulneración de seguridad o a esa persona le pasa algo porque yo utilicé mal sus datos, ¿no? Entonces, parece que fueran requisitos inútiles, no son inútiles. Esto es como cuando recién se generaban los sistemas
de software. No es tan oneroso, no cambia tanto.
No es tan oneroso, no, okay. Porque además lo que habría que hacer es capacitar. A ver, los abogados hoy en día ya están más capacitados en este tema, pero capaciten a los cuerpos jurídicos que ya tienen para que puedan cumplir con esto. No necesariamente tenemos que contratar externos. Tampoco las contrataciones externas son tan onerosas. Capaz que gastan más en el sistema que en la valoración que tienen que hacer, o ya prevéanlo cuando ponen el sistema
en
a funcionar.
Sí. Bueno, quedó muy polémico lo de la institución educativa. Yo aclaro que en principio estoy de acuerdo con vos, Bárbara, que dice interesantísimo y complejo el tema, nada menos que hablar de libertad, lo pone en mayúsculas. Tuvimos una ronda hace muy poquito del tema también, una mesa acá de reflexión. Bueno, una acotación, estamos hablando también de ser vigilados dentro de una institución de estudio, dice esta misma persona, de un lugar de trabajo. No es que nuestra vida siga siendo filmada, creo que es un extremo decir que se pierde libertad. En los centros de estudio no creo que esté mal, y como se dijo anteriormente, siempre tienen la decisión de entrar o no, de ir o no. Creo que capaz que están de acuerdo. El punto es que esa gurí, 16, 17 años, decida no entrar a clase, le van a poner la falta. Porque la asistencia se sigue tomando. Pero si decide estar en la cantina, en el baño, en un banco con la novia, noviecito, novio, rato,
no debería estar.
Esa es una responsabilidad que tomó. Exacto. Y que debe asumir y decir, bueno, vos te perdiste la clase, capaz de perder la materia si lo haces todo el año.
Pero ¿dónde estuve cuando perdí la clase?
Esa es la parte que decís vos.
Exacto, y si estaba dentro del recinto estudiantil.
Con tu noviecita, toda esa clase en la cantina. Esa parte es la que decís vos que no es necesario.
Esa parte
que
la autorregule. Esa parte es la que diría yo que no es necesario. Y también diría yo que no es necesario la identificación facial para saber si entró o no al liceo. Sí, es eso. Yo sé que no es fomentar que no asistan para nada, lejos de eso. Sí, es ver cómo más tecnología no implica mejorar la asistencia y sí implica restringirles libertad para que ellos se autodeterminen exactamente.
Renunció nadie, hay demasiados mensajes.
No, la alergia.
No sabés la cantidad que hay, no sabés. Déjame ordenar un poquito más para cerrar con Bárbara.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.